El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Vamos a recibir a Francisco Arévalo, que lleva con nosotros pues desde su hora, pero lo hemos pedido, puesto que estábamos entregados a las primeras noticias que se conocían después de la muerte del Papa Francisco. Arévalo, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
Y como eres de la casa, si hay cualquier noticia,
por supuesto,
pues damos prioridad si alguna noticia en torno a la muerte del Papa. Vamos con Arévalo, los casos que tenemos pendientes, pero seguimos recibiendo las llamadas de los oyentes para que nos digan ¿quién ha sido el Papa Francisco para ellos? O lo que ustedes quieran decir, 670-940-200. También con Maite estaremos pendientes de cualquier noticia alusiva que salga a la muerte del Papa Francisco y lo que pueda venir después. En redes estoy viendo muchas preguntas, pero esto será de lo último que se responda. ¿Qué va a pasar con la procesión del cachorro, claro, y de la Esperanza de Málaga en Roma, en el Vaticano? Pero suponemos que eso será de lo último que se resuelva ahora mismo, aunque mucha, claro, gente tenga ya viaje arreglado y hotel reservado.
Imaginaros todo lo que hay que organizar a partir de ahora, ¿no? Las exequias, si efectivamente van a ser más sencillas, como el propio Papa ya comentó, que era la pretensión del Papa, ¿no? ¿Cuándo se va a celebrar el cónclave? Si se va a esperar los 15 días o no, o se va a celebrar cuando estén todos los cardenales, cuando todos los cardenales llegados desde todo el mundo lleguen a Roma. Hay muchas cosas que,
en cualquier caso,
que atender primero, claro.
Lo que sepamos se lo iremos contando a ustedes, como siempre. Bueno, Arévalo, vamos a empezar con una llamada justamente de la semana pasada.
Sí, del lunes.
Del lunes pasado, de Amanda de Gelber. ¿Recuerdas qué era,
sí,
lo que ocurría con Amanda?
Este asunto, Amanda, compraron un vehículo con toda la ilusión del mundo, un Peugeot 5008.
Sí.
Lo compraron usado y, bueno, pues el coche no paraba de dar problemas. Ella, notamos cuando llamó, que estaba muy inquieta, muy intranquila, pero lo que es la radio y lo que es la gente que nos escucha, cuando yo salía de aquí,
sí,
recibo un WhatsApp de un responsable de Peugeot, de Mossa Peugeot.
Ajá.
Que tengo
tú
muy
tienes
buena,
muy buenos oyentes.
Y me dice, oye, he oído que nos habéis nombrado hoy. Pues, oye, decirte que el coche estamos montando un motor nuevo al vehículo.
Ajá.
Ah, pues no lo sabía, pues te agradezco. Pero es que nada más colgar con él ya tenía otra llamada del vendedor,
sí,
del grupo Terry, Hyundai, sí, Auto, que eran los que habían vendido el vehículo, indicándome que esto se iba a resolver satisfactoriamente. Pues, y ahora es lo que queda por saber por parte de Amanda.
Y ahora vamos a saber qué es lo que ha pasado. Amanda, buenos días.
Buenos días, efectivamente.
A ver,
pues,
cuéntanos qué ha pasado, qué ha pasado.
Estamos esperando a que nos entre en el vehículo y ya os digo, nos llamaron después del programa desde Hyundai de Viuda de Terry, que son los chicos que nos están ayudando y nos están moviendo los papeles.
Sí.
Y que estaban ellos esperando a que Peugeot les entreguen el vehículo y lo arreglen para avisarme para recogerlo. Así, sí, que muy contenta, la
muy
verdad.
Bien.
Vamos, inesperado totalmente.
Qué bien.
Amanda, tengo una noticia para darte. Esta misma persona, Gabriel, del Grupo Mossa, me pone un WhatsApp.
Sí. Pero ahora mismo.
A las 10:19.
O sea.
Dice, buenos días, Paco. Para que estéis al tanto, el vehículo ya está reparado y avisado a Hyundai Auto. Saludos.
Qué bien.
¿Qué es lo que ocurre con esto?
Qué fuerte.
Y Hyundai realmente es quien deposita el vehículo. Por lo tanto, no te, claro, lo pueden entregar a ti.
Claro.
Esto, en el día de hoy, recibirás una llamada, seguramente que será de Andrés, que es el responsable de Hyundai Auto, quien te os dirá que el coche ya está listo para retirarlo. ¿Vale?
Qué bien.
Pues nada.
Vamos, y muchísimas gracias, de verdad, la repercusión que habéis tenido y también a los chicos de Hyundai que son los que han movido todo el papeleo. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ¿eh?
Estupendo. Muy bien. Pues nada, Amanda, nosotros encantados. Fíjate lo que va
muchas
de
gracias
la semana pasada a esta, cómo lo ha solucionado, sí, una más Francisco Arévalo. Pues un abrazo y nada, a disfrutar de tu coche. ¿Vale?
Un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego. Vamos ahora con Abdul, que nos llamaba con este problema que no tenemos tampoco,
no,
lo de Abdul.
No,
pues tienes que contarlo tú.
No, este es un caso nuevo. Este tiene que contarlo él.
Vale, pues vamos con Abdul. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A ver, Abdul, ¿qué te pasa a ti, hombre?
Pues mire usted, yo tenía un problema con un Peugeot 2008. Lo compré en el año 2020, ¿vale? Y pasados 3 años, el coche me dejó tirado en carretera, encendiendo todas las luces, la de motor, la de aceite, y lo llevé a la casa Peugeot, a Automare, de carretera Su Eminencia. Y me dijeron que, como habían pasado 3 años, pues que le cubría la garantía. Y lo que me hacían era cambiarle el bloque de motor, ¿vale? Todas las piezas del bloque de motor y todo el bloque motor. Después ha pasado, después al año así, el coche iba súper raro, el coche no tiraba, el coche iba lento, o sea que no era el
Iba
mismo coche.
raro, ¿no?
Iba raro, iba súper raro el coche, no. Y fui allí, se montó conmigo el jefe de taller y me dijo que no, que el coche estaba bien, que el coche es magnífico, que el coche que lo disfrutara, que no pasaba nada. Y este pasado 18 de marzo, ¿vale? Entré en un centro comercial, aparqué el coche, entré a comprar al supermercado y cuando salgo, mi sorpresa, que el coche estaba en llamas. Aparcado, solo. Vinieron los bomberos, apagaron las llamas y nada, y voy a la casa Peugeot, llevo el coche para allá. Claro, el coche aparcado solo, yo pienso que el fallo es de ellos, que es del motor, que no es que haya habido un incendio ni haya habido nada que repercuta en eso, en ese incendio, ¿sabe usted?
Sí. Ya, pero aquí,
Y
Abdul,
dígame.
Abdul, aquí ocurre lo siguiente. ¿Tú el coche lo tienes asegurado contra incendios en el seguro?
Lo tengo a todo riesgo.
Bueno,
A todo
pues
riesgo.
esto es lo más sencillo del mundo. Tu propia aseguradora, una vez que conozca esa situación, si tiene que reclamar al concesionario como culpable de este hecho, ellos lo van a hacer, pero a ti te tienen que dar solución, porque el incendio que ha sido total,
Total, total.
total, o sea, que hay que indemnizar un
Total.
valor de un vehículo, ¿no?
Sí, es que la aseguradora mía se ha hecho responsable y
¿Eh?
me ha mandado la indemnización.
¿Y
O
cuánto
sea,
es?
me ha dado 15.900 euros de
¿Cuánto pagaste?
indemnización.
¿Cuánto pagaste por el coche?
El coche es que queda por pagar la financiera 10.500 euros.
Ya, pero aquí ocurre, Abdul, una situación. El coche tendría un valor, pero el coche financiar los intereses es un tema distinto al valor real del vehículo, ¿me entiendes? O sea, no te van a pagar los intereses de esa operación que tú has ejecutado. Te van a pagar el valor de compra de ese vehículo. Entonces,
Vamos, el valor,
¿cuánto costaba el vehículo?
¿cuánto te
La
costó el
pregunta.
vehículo?
El vehículo costaba 24.000 euros.
Pues en torno a esa cantidad. ¿Y cuánto tiempo lo has tenido? ¿Te ha ocurrido esto? ¿Cuánto
Lo he
tiempo te
tenido
ha
5 años.
ocurrido?
5 años.
Desde
5 años.
la compra.
Desde la compra de la...
Bueno,
Sí,
pues
claro.
no te van a dar esa cantidad. Tendrá un valor real. Y ese valor real es el que te están ofreciendo, 15.000. De esta manera,
Míralo tú en
si no
el...
estás satisfecho con esa cantidad, yo me voy a mover con ellos a ver qué cantidad es la adecuada según mi baremo de precios que yo tengo en Gamman o en Eurotax para decir lo que a ti te corresponde o no te corresponde, ¿vale?
Vale,
Pero
bueno,
aquí
lo que sí.
no te rompas mucho con el taller porque te vas a consumir, ¿vale? Que tú reclames al taller como que sea responsable de este incendio, puede que lleve razón o puede que no lleve razón, ¿vale?
Vale, lo que sí le iba a comentar es que el seguro, el tramitador, me mandó unos papeles y me dijo que tenía 8 días para firmarlo.
Bueno, pues
Y antes.
lo vas a firmar o no firmar antes de esos 8 días, lo que yo te diga, ¿vale? Primero
Vale.
esperar si esa propuesta es la adecuada o no es la adecuada, ¿vale?
Vale, el coche lo tengo en Automares Bellavista. ¿Sabes? Que no lo quería tocar ni mover ni nada de nada,
Bueno,
tal y como lo que le pasó está allí. ¿Sabes? Como me dijo.
la aseguradora habrá optado por mandarlo a un desguace, por lo tanto, si el coche está quemado, está calcinado, pues que se lo lleven cuanto antes. Digo, no sea que esta gente salga diciéndote que te va a cobrar estancias, ¿vale?
Es que la casa me dijo que si quería saber algo o algo que me buscara un perito,
Pues ya lo
que pero el
tiene.
perito
Yo
ya
no
lo
sabía.
tiene, si está aquí Francisco Arévalo.
El perito ya lo
Vale,
tiene.
vale.
Por lo
¿Vale?
tanto, es lo que
Vale.
yo te voy a aportar,
Venga,
¿vale?
lo que él te diga.
Vale.
Vale, habla contigo y
Vale.
lo que él te diga. Venga.
Perfecto, muchísimas venga, gracias.
Perdona, Arévalo, que vamos a vale. intercalar. Estábamos detrás de una persona que en este momento, desde que hemos conocido la noticia de la muerte del Papa, que le venimos contando desde poco antes de las 10 de la mañana, todo el mundo y en Twitter estamos viendo que hay una, es decir, muchas preguntas en torno a qué va a pasar con la procesión del Cachorro y de la Esperanza de Málaga en el Vaticano. Pues Paloma Saborido es la coordinadora nacional de la Gran Procesión del Jubileo. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Supongo que mucha gente, desde que se ha conocido la noticia del Papa, te está llamando y solicitando. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esa gran procesión del jubileo prevista en el Vaticano?
Bueno, lo primero de todo, lo primero que hay que decir es que estamos, toda la organización, ¿no? Estamos muy, muy apenados por el fallecimiento del Papa, de nuestro Papa Francisco, no solo por, bueno, pues por la figura, ¿no?, trascendental que ha sido en nuestra Iglesia y lo que ha supuesto de cambio, sino también porque ha sido una pieza clave y fundamental en la defensa de las cofradías y hermandades y en la celebración de nuestro jubileo, ¿no?, de las cofradías. Y en este sentido, bueno, pues nos hemos, el dicasterio se ha puesto en contacto con nosotros y para mostrarnos una gran tranquilidad, ¿no? Estamos hablando de un año santo jubilar que se celebra en el jubileo ordinario cada 25 años y por tanto, bueno, pues probablemente los eventos jubilares sigan adelante. Ajá. De hecho, no hay más ejemplo que el siguiente. Yo esta semana tenía que ir a Roma miércoles, jueves y viernes, y tenía miércoles y jueves dos reuniones para la organización de la procesión y no las han suspendido. Es decir, yo de hecho tengo una reunión para el mismo jueves por la mañana con el dicasterio,
sí,
para seguir con la organización de la procesión. Nosotros seguimos trabajando en esta gran procesión. Me gustaría transmitir una gran tranquilidad en este sentido, porque aunque parezcan muy pocos días, pero todavía nos quedan bastantes sí, días para...
Sí, vamos a recordar que es el 16 y 18 de mayo, es esa procesión, que Paloma, como nos acaba de contar, tiene una cita esta misma semana el jueves y que ya nos podrá decir a partir de ahí, pero que de momento nada cambia la programación.
En principio no nos han dicho absolutamente nada y de hecho hemos estado hablando, vamos, he estado yo personalmente hablando con ellos esta mañana y probablemente, bueno, pues probablemente todos los actos jubilares continúen, ¿no?
Sí.
Y digo probablemente porque, bueno, los más, no sé exactamente los más cercanos, tampoco yo tengo ninguna responsabilidad en este sentido en los más cercanos y por tanto, bueno, pues yo sí os puedo comunicar que el jueves, de hecho miércoles y jueves tengo dos reuniones y la del jueves en concreto que es en el dicasterio se mantiene. O sea que es una reunión exclusivamente para la organización de la gran procesión, de la estancia del Cachorro, la imagen del Cristo de la Aspiración de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga allí en Roma.
¿Para cuándo estaba previsto, si lo sabe, la partida de estas dos imágenes hacia Roma?
Sí, lo sabemos. Probablemente antes de unos días antes, ¿no? En mayo, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que las fechas nosotros aún no las hemos publicado. Eso depende también de los hermanos mayores y no las hemos publicado porque la empresa de transporte así nos lo aconseja para una mayor seguridad de las imágenes.
Vale, pues entonces que no cunda el pánico, digo, porque en redes usted también lo habrá visto diciendo ay, de los que tienen el viaje, los que tienen el hotel, pues no, de momento nada cambia las cosas y supongo que Paloma Saborido cuando después de hacer ese viaje a Roma para esta semana ya nos podrá decir algo más concreto incluso, ¿no? ¿Paloma?
Sí, vale. Sí, pero lo diremos concretamente, pero vamos, ya le digo que
nada cambia.
Que en un principio lo que nos transmiten es una gran tranquilidad y que ahora lo que hay que estar es en la despedida, sí, de este Papa que ha sido un personaje, un protagonismo vital en la transformación de nuestra iglesia.
Pues muchas gracias, Paloma Saborido, por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Gracias por atendernos.
Buenos días, un abrazo.
Pues ya lo saben, nada cambia con respecto a la gran procesión del Año Santo Jubilar. Y volvemos a Arévalo.
Muy bien.
Volvemos, tú no tenías allí billete, ¿no?, para marchar. Pues vamos a seguir hablando con los oyentes, en este caso de Lucena, Manuel. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Venga, Manuel, cuéntenos y cuéntele a Arévalo qué es lo que le pasa a usted.
Pues nada, que yo compré en octubre del año pasado, ¿sí?, compré un coche, un MGHS. Hubo un problemilla que no, el sistema trasero de los sensores de toda la trasera del coche, ángulo muerto y entre otros muchos.
Sensores de aparcamiento,
no
se refiere.
Exactamente, sí. No funcionaba. Entonces, estuvo el coche allí casi 2 meses. Porque habían pedido unas piezas, no sé qué, total, que no me lo pudieron entregar. Me lo entregaron en enero.
Vale.
Entonces le habían puesto, según ellos, de otro coche, porque no había, no, digamos que el suyo no venía con tiempo, y para podérmelo dar, me lo pusieron de otro coche.
Vale.
Me entregan el coche y estupendamente, sin problemas. Llega la revisión, voy en octubre, y me llaman ellos antes de yo ir a revisión para que vaya y ya le cambie que han venido los suyos, o sea, digamos los que van con su chasis. Voy allí, lo cambio, me lo cambian, me vengo para acá, bien, estupendo. A los 10 días, empiezan a fallar, el uno no funciona, el cuadro de luces parecía una feria, cuando no se encendía una cosa se encendía otra.
¿Y qué le dice el concesionario?
Pues yo he ido al concesionario, fui al concesionario ya 4 veces, he estado allí desde las 7 de la mañana que abre hasta las 3 de la tarde, o sea, increíble, porque he tenido que estar allí sin tener un coche de cortesía. Entonces, pues salí al coche a última hora y me daban el coche y al final, pues ellos decían, está bien, pues a mitad de camino, yo soy de Lucena, a 75 kilómetros de Córdoba, que es donde lo compré, y a mitad de camino lo mismo, vuelvo a llamarlo al otro día, mira que no sé qué, bueno, pues vamos a hablar con fábrica, que vamos a hablar con, bueno, ya te llamamos, me llaman al X tiempo, al 20 o a los 15 o 20 días al mes, vuelvo a llevarlo, o sea, este tema va rodando hasta 4 veces ya. Y yo ya
estamos hablando de un coche que es
nuevo
completamente, y tiene usted todo.
Sí, completamente nuevo, completamente.
¿Qué está usted contando, no? Bueno,
exactamente. Pues, entonces, no, la última ya, que fue hace unas 3 semanas, fue que tenían que pedir una máquina, que tenía que venir una máquina para poder no sé qué. Digo, mira, yo ya estoy hasta el gorro, por no decir otra cosa.
¿El coche dónde está? ¿Lo tienen ellos o lo tiene usted?
No, el coche lo tengo yo, porque vale. Entre otras cosas, como según me dicen, no me pueden dar un coche de cortesía porque el coche no pierde la movilidad por eso. Es una cosa que tendrá la casa.
No.
Pues si fuese una avería de movilidad, entonces sí. Me darían un coche.
Pues
como es un coche que los fallos no son de movilidad, no me dejan un coche, porque yo ya le dije, digo, mira, yo no me llevo el coche hasta que no me lo arregléis de una vez.
Claro, lo que hay que hacer es, yo deposito el vehículo y tú me dejas un coche de cortesía.
Exactamente.
Porque esa paralización es así, es tal como
pues
yo
Pues palabras mías a los jefes de taller.
Vale.
Y no puede ser. Bueno, de hecho tuve una pequeña pelea con ellos, porque yo decía un día a las 3 de la tarde que yo el coche no me lo llevaba.
¿Usted dónde compra el vehículo? ¿En Mezquita?
En Córdoba, en Arcángel Motor. Ah. En la Gemada.
Ya. Yeah.
Y la verdad que el coche va estupendo, ¿eh? Que el coche no tiene problemas de ninguna
sí,
clase. Ahora no
coche.
Le funciona ninguna, bueno, ninguna.
El problema que tiene son los sensores de aparcamiento, ¿no?
Los sensores traseros, sí, vale. Además el ángulo muerto,
vale.
Todo lo que es la trasera.
Sí, que va todo en lo
pues,
mismo.
Sí. Sí. Unas bueno. veces se enciende, otras veces no se enciende, la mayoría de las veces está encendido. La han cambiado ya 2 veces y sigue igual, en fin.
Pues
y
déjeme,
ahora están esperando una máquina.
Déjeme que yo haga las gestiones necesarias para ver si resolvemos el problema este, ¿vale?
Vale, Manuel.
¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Venga, ya un tendrás saludo. Información de Francisco Arévalo. Vamos a atender otra llamada más, que es Manuel, que pide la palabra desde Espartinas. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Venga,
hola,
Manuel,
buenos días.
Cuéntanos, ¿qué te pasa?
Pues mire, buenos días a todos. Buenos días. Estoy el día 30 de enero.
Sí.
Ah, pues, disculpe.
A ver, te oímos con cierta dificultad. A ver.
Sí, a ver.
Venga,
si ahora...
El 30 de enero, ¿qué pasó?
El día 30 de enero me avisa un vecino que aparcando se enajenó el hombre y me dio un golpe en el vehículo.
Sí.
Y pues arreglamos el parte amistoso, lo llevo a que me lo periten y pregunto en el taller, me lo han peritado, pues me dijeron que era un tal día mal, un martes, al martes siguiente. Dice, sí, pero lo han puesto sin compromiso de pago. Normal. Digo, bueno, pues eso no entiendo yo. Sí. Y a continuación veo que no me llama nadie, no me dice nada. Y vuelvo a llamar, me dice, bueno, pues lo vamos a poner en contacto con el tramitador. El tramitador me dice que está todo correcto, que la parte contraria ha asumido. Y la sorpresa mía, que pasa una semana, dos semanas, no me dice nada, voy al taller, el taller dice, pues esto sigue igual. Y vuelvo a hablar y me dicen que no, que el perito me hace otro tipo de peritaje porque dice que...
Que ve algo que raro ahí.
Sí, exacto. Vale. Sí.
Hay que ser directo, sí, claro. Bueno, vamos a ver. Su compañía es Mafre, ¿no es así?
Mi compañía es Mafre.
Vale. ¿Y la otra es?
La otra es Allianz.
Allianz. Vale. Pues.
Perdón,
Mutua Madeña. Vale. Sí. Pues aquí lo que hay que ver es que su compañía, que es la que supuestamente defiende sus intereses, gestione la reclamación si ya está aceptado por la culpable que está asumiendo ese dinero. Lo que hay que saber es qué dice el perito, mi compañero, sobre el siniestro que está analizando, ¿vale? Y yo eso es lo que voy a aclarar con ellos, con Mafre, ¿vale?
Vale. Porque yo es que llamo a gestión de calidad y de gestión de calidad no me llama a mí nadie.
Le pueden volver loco.
Sí.
La situación es así. No, el tema, este tipo de tramitaciones, el andar por teléfono y marque usted la tecla 1 y marque, si tú no tienes la línea adecuada, sí, puedes terminar, vale, como una... Yo lo voy a gestionar.
Venga, pues tú lo gestionas. Y adiós, Manuel. Y para terminar ya en esta sesión de hoy, un poco alterada, indudablemente por la circunstancia, vamos a escuchar un audio que tenemos aquí pendiente y colgado, Arévalo, y a ver qué te parece. Adelante.
Hola, buenos días. Una pregunta para Francisco Arévalo. Mi hijo se compró hace 6 años una vivienda. Cuando hizo la hipoteca, le dijeron que el seguro de la casa tendría que hacérselo con una compañía en donde ellos trabajan. Mi hijo no le ha ido bien y quisiera cambiarse de compañía, pero le dicen que si se cambia de compañía, le sube la hipoteca. ¿Eso es cierto? ¿Es legal? Muchas gracias.
Eso no es correcto. Vamos a ver. Esto es el tema de abusos que aquí hemos denunciado en varias ocasiones. Primero, el que tú hagas una hipoteca y te vendan un producto de seguro,
sí,
si tú puedes tener perfectamente asegurado en otra entidad donde a ti te parezca,
sí,
correcto, enseñas que el inmueble lo tienes asegurado y puedes asegurar donde tú quieras tu vivienda. Por lo tanto, y que te suba el coste de la hipoteca, bueno, yo puedo cambiar también de hipoteca, de banco. Por lo tanto, no pueden hacer
Entonces,
eso.
Entonces, ¿qué le dice? ¿Que se mantiene
Se mantiene, o sea, decir, o me hacen ustedes, o sea, yo no quiero seguir aquí asegurado por alguna razón que él tenga y que además...
Por eso de que le suben la hipoteca,
ustedes no tienen derecho a subirme la hipoteca. Vale. Si no, yo cambiaré de banco también.
Vale, vale.
Porque lo puedo hacer.
Bueno, pues, ¿vale?, le contesta. Y la verdad es que nos escribes, el público tiene la palabra, @rtva.es, y nos cuentas qué te responden a esto que nos has preguntado. Porque
perfecto, sí,
debemos,
sí,
saberlo.
Y si no, nos mandan la documentación para que, vale, seamos nosotros los
que está bien. No han aprendido.
Con la aseguradora.
No han aprendido, bien, todavía. Con todo lo que se les ha descubierto, todavía no han aprendido. Bueno, Arévalo, muchísimas gracias por adaptarte
gracias
hoy
a vosotros.
A estos cambios. Sé que tienes buenas noticias. El próximo día daremos noticias extraordinarias. Extraordinarias de Arévalo y lo que va consiguiendo él. Un abrazo, que tengas una buena semana.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
El público tiene la palabra.